Shabbat Shalom, muy buenos días. Estamos comenzando esta segunda parte del tercer Shabbat del séptimo mes. Un Shabbat en el cual estamos celebrando también Shemini Atzeret, Hag Sameach Shemini Atzeret. ¿Cómo le fue en Sukkot? ¿Cómo les fue por ahí durante estos 7 días que permanecimos fuera de casa? Estos 7 días que pasamos incomodidades, que estuvimos aprendiendo un poco acerca de cómo el pueblo de Israel estuvo o cómo vivió el pueblo de Israel mientras estuvo esos 40 años en el desierto. Y más allá que recordar solamente cómo estuvieron viviendo ellos, es aprender nosotros hoy en día cómo Yahú nos pasa por procesos para sanar nuestro ser. Este mes estuvimos, Yahú hace 3 semanas nos dio un bello mensaje y espero que todos ya no lo sepamos de memoria, lo estemos recordando, estemos pensando en él y poniéndolo en práctica. Dice: nuestro cambio de conducta lo producirá la conciencia con la que estemos llenando nuestro ser. Nuestro cambio de conducta lo producirá la conciencia con la que estemos llenando nuestro ser. ¿Con qué llenamos nuestro ser nosotros a lo largo de este mes? Llevamos ya 3 semanas, solamente nos resta una. ¿De qué hemos llenado nosotros nuestro ser? ¿Lo hemos llenado de cosas positivas? Este Sukkot, este tiempo que nosotros estuvimos habitando en cabañas, ¿nos ha realmente servido? ¿Ha realmente servido para sanarnos, para lograr descender, ser todos iguales, no sentirnos más que los demás, sino aprender que todos necesitamos de todos, o lo hemos pasado solamente por pasarlo? Yo creo que cada uno de nosotros, y en este mes hemos estado hablando mucho de la conciencia, yo creo que cada uno de nosotros aprendió algo y no tenemos por qué estar viendo lo que hace nuestro hermano. Durante el día de hoy, porque durante las semanas de fiestas largas, que son la de Pesach, que se junta con Pesach, Hamatzot y Bikurim, y durante la semana de Sukkot, vemos 2 parashot. Entonces, el día de ayer comenzamos a ver la parashá que lleva por nombre Aharei Mot, y Aharei Mot significa después de la muerte. Y la encontramos en Vaikra 16:1, el capítulo 18, verso número 30. Después de la muerte. Esta paracha nos comienza diciendo lo que sucedió después de la muerte de los hijos de Aarón. Y quiero que me acompañe a leer el verso número 1 del capítulo 16. Dice: y la palabra de Yahú dijo a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahú y murieron. ¿Qué fue lo que le comenzó diciendo la palabra de Yahú a Moshe? Comenzó a darle una serie de indicaciones después de la muerte. Y hoy muchos de nosotros tenemos conocidos, familiares, gente cercana que ha muerto a raíz del COVID. Durante toda nuestra vida muere gente, pero hoy, como se trata de una pandemia, nos enteramos cada vez más de muertes cercanas. Y a veces nos podemos preguntar, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Alguno de nosotros le tiene miedo a la muerte? Muchos tenemos miedo a la muerte porque es algo desconocido. Es algo que no sabemos. Nosotros no le tememos a lo conocido, le tememos a lo desconocido. Como cuando nos ofrecen un platillo nuevo de comer, tememos a eso que desconocemos, a ese sabor nuevo que quizá no nos va a gustar. Vamos a un restaurante y quizá no pedimos lo que ya conocemos, que sabemos que nos gusta. Pero ¿qué hay después de la muerte? Después de la muerte hay un cambio y hay algo o sucede algo tanto para los muertos como para los vivos. Se encuentran 2 situaciones, muertos y vivos. Estos muertos y estos vivos, ambos tienen un nuevo comienzo. Fíjense que cuando nosotros pensamos en la muerte, hasta el día de hoy creemos que la muerte es simplemente un sueño del cual nosotros vamos a despertar y vamos a tener un nuevo comienzo. Pero para los vivos también hay un nuevo comienzo. Cuando fallece alguien cercano, nuestro padre, nuestra madre, padre, algún hermano. Entra en nuestra vida un nuevo comienzo. Tenemos que aprender a vivir sin ellos. Ellos ya no sufren. Para ellos el comienzo es más agradable. Pero para nosotros que seguimos vivos, tenemos un nuevo comienzo. Aprendiendo a vivir sin ellos. Entonces, ¿cómo comienza el nuevo comienzo que hoy tenemos? Shemini Atzeret marca un nuevo comienzo. Es el fin del ciclo de fiestas anuales. Hay ocho, vamos a decir ocho. Bueno, aparte está el Shabbat, están los Rosh Chodesh, pero son ocho las fiestas toráticas. Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Zichron Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Son ocho fiestas. Y esta octava fiesta marca un nuevo comienzo. Vamos a comenzar por allá, por Aviv, abril o marzo, marzo o abril, un nuevo ciclo de fiestas. Restan dos fiestas, que es Hanukkah y Purim. Pero esas dos fiestas no están consideradas dentro de las fiestas toráticas. Son fiestas históricas del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo comienza nuestra vida a partir de hoy? Quiero que me acompañe a leer el capítulo 16 de Vayikra, del verso 18 en adelante. Y vamos a empezar a desmenuzar estos versos. Y saldrá al altar que está delante de Yahú y hará Jiper, y tomará la sangre del becerro y la sangre del velludo, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y lo apartará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando haya acabado de hacer Jiper, el Kodesh y la tienda de los tiempos y el altar, presentará al velludo vivo. Y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del velludo vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del velludo. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel velludo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a Eretz inhabitada. Después vendrán a la tienda de los tiempos y se despojará de las vestimentas de lino y las pondrá ahí. Lavará luego su carne con aguas en el lugar Kadosh y después de poner sus vestiduras saldrá y hará su olá y el olá del pueblo y hará japer por sí y por el pueblo. Y quemará el sebo de la hatat sobre el altar. Y el que haya llevado el velludo a Azazel lavará sus vestidos y lavará también con agua su carne y después entrará en el campamento y el becerro del hatat y el velludo de hatat y la sangre con la cual hizo Jiper dentro del Kodesh sacará fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel y sus carnes y su estiércol. Y el que los queme lavará sus vestidos y lavará también con su carne con aguas y después entrará en el campamento. Esto tendrán por decreto perpetuo en el mes séptimo a los 10 del mes. Afligirán sus almas y ninguna obrarán ni el natural ni el extranjero que peregrine entre ustedes. Porque en este día se les cubrirán los pecados para limpiarse de sus pecados delante de Yahú y serán limpios. Shabbat Shabbaton es para ustedes y afligirán sus nafshot por decreto perpetuo. Y harán Jiper el Cohen que sea ungido en cuya mano haya sido llena para ser Cohen en el lugar de su padre y se vestirá las vestimentas de lino y hará las vestimentas Kodesh. Vamos a detenernos hasta aquí. Fíjese que dice que el Cohen va a hacer una reconciliación. ¿Sabe usted qué es una reconciliación? Bueno, según lo que nos dicen los diccionarios, es el restablecimiento de la concordia y amistad entre dos o más partes enemistadas. ¿Qué significa restablecimiento? Significa que en algún tiempo entre estas dos partes había una amistad. Sin embargo, después de que sucedió algo, esta amistad se rompió. No es que yo lo acabo de conocer a usted y nos hacemos amigos. No. Yo lo conozco a usted y me peleé, tuve algún problema, tuve algún pleito. Algo sucedió que esa amistad que existía se rompió. Entonces, tiene que haber una reconciliación. Vamos a seguir leyendo. Hará Japer por el Mikdash Kodesh y la tienda de los tiempos. Hará Japer también por el altar y a los Kohanim y a todo el pueblo de la congregación. Cuando yo leía esto, estas cosas que usted vio por ahí, decía, ¿por qué el Kohen tiene que hacer reconciliación por tantas cosas? ¿Por qué tiene que reconciliar? O sea, significa, como le digo, que había una amistad anteriormente y ahora hay una enemistad y tiene que volverse a unir. Tienen que quedar como estaban al principio. Siempre dicen por ahí que dar la confianza a alguien es fácil, pero una vez que la confianza se pierde, volver a tomarla es más difícil. Cuando usted o cuando yo le tenemos alguna persona que trabaja para nosotros, o tenemos algún amigo, o conocemos a alguien que nosotros le damos nuestra confianza, por ejemplo, en el caso de un trabajador, alguien a quien nosotros, o alguien a quien nosotros le abrimos las puertas de nuestra casa y resulta que nos roba, y nosotros nos enteramos de que nos roba, es muy difícil que nosotros le podamos dejar las puertas de nuestra casa abiertas. Igual con un amigo. Si yo tengo un amigo y ese amigo yo le conté un secreto mío o le conté algo muy personal mío y resulta que después me entero que mi amigo anduvo divulgando eso, es muy difícil que yo vuelva a confiar en esa persona. Eso mismo pasa con nosotros y pasa cuando nosotros con Yahoo, con nuestros semejantes. ¿Cómo se sentirá Yahoo? Yo a veces me pregunto, ¿cómo se sentirá Yahoo? Nosotros decimos mucho, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, así como yo lo hago, realmente, ¿qué pasaría si Yahoo me perdonara como yo perdono? Hoy, más allá de ver todos estos sacrificios, le consultaba al rabino en la noche y le decía, bueno, ¿de qué puedo hablar? Porque es el mismo tema que traes tú y es puro sangriento, es pura matanza, derramamiento de sangre. ¿Qué se puede hablar? Y él me leíamos los versos y me decía, mira, ahí está la reconciliación. Y cuando veía las partes con las cuales nosotros o con las cuales ese Cohen tiene que reconciliar, porque no solamente se tiene que reconciliar él, sino también el pueblo, y que empieza hablando de un Mikdash Kodesh, y dice que lo primero que él tiene que reconciliar es el Mikdash Kodesh. Decía yo, ¿por qué el Mikdash Kodesh? Y cuando me puse a pensarlo, decía yo, bueno, ¿cómo puedo yo realmente aplicarlo a mí? Porque como teoría, como doctrina, como liturgia, bueno, está muy bonito. Y bueno, el Cohen tenía que reconciliar el altar y aquel templo. Hoy no tenemos templo. Pero yo le pregunto, ¿quién es el templo de Yahoo? ¿Quién es lo único que puede contener a Yahoo hoy? Yo soy lo único que puede contener a Yahoo. Entonces, quien tiene que reconciliarse soy yo. Y lo primero que tengo que reconciliar, ¿dónde estaba el Mikdash Kodesh? Mikdash Kodesh estaba a mero adentro. ¿Y qué es lo más adentro que nosotros tenemos? Nuestro corazón. Fíjese que nosotros tenemos que reconciliar nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que reconciliar nuestro corazón? Acompáñeme a leer. Matillajo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Nuestro corazón muchas veces está lleno de todo esto. Y si se fija, todo esto que nos menciona aquí, los malos pensamientos, ¿contra quién? Contra Yahoo, contra mi prójimo, contra mí mismo, los homicidios, los adulterios. Entonces yo tengo que reconciliar mi corazón. Mi corazón tiene que ir adquiriendo conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y aplicarlo a mí mismo sin juzgar a los demás. Vamos a leer. Mishlei, capítulo 4, verso 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que reconciliar nuestro corazón. Tenemos que reconciliar lo que sentimos. De ahí sale todo hacia afuera. Si nosotros no empezamos a limpiar lo demás adentro, lo demás afuera va a estar sucio. Si no limpiamos desde donde brota, yo puedo tener limpia, si hablamos de una fuente, yo puedo tener limpia la parte de abajo de la fuente, puedo tener limpio todo donde está el agua, pero si de donde brota el agua está sucio, esa agua va a estar siempre sucia. Tengo que comenzar reconciliando mi corazón. Tengo que reconciliar también la tienda de los tiempos. Y la tienda de los tiempos, cuando nosotros hablamos de la tienda de los tiempos, hablamos o podemos pensar en la mente. Fíjense que no significa que no vaya a pensar que esto es exclusivo, que solamente se habla de esto. Esto es una interpretación que el día de hoy nosotros estamos dando para poder sanar nuestro ser. Como le decía, como doctrina, alguien me puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la tienda de los tiempos? O sea, el Oel Moed, ¿qué tiene que ver el tabernáculo con nosotros? Bueno, Yahuwah hoy nos está enseñando a que lo que nosotros y ese Mishkan que nosotros tenemos que levantar es este Mishkan. Y este Mishkan en nuestra mente, ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? Es el fenómeno emergente que es el responsable de, o sea, nuestra mente es la responsable del entendimiento, de la capacidad para crear pensamientos, de la creatividad, del aprendizaje, del raciocinio, la imaginación, la voluntad y otras tantas habilidades cognitivas. Eso es nuestra mente. ¿Alguna vez usted se ha sentido en desacuerdo con su mente? Yo en algún momento me he sentido en desacuerdo con mi mente, porque yo a veces no me siento capaz de crear, porque a veces no siento capaz de entender cómo entienden las demás personas, porque a veces me molesta no tener la suficiente memoria para recordar cómo recuerdan otras personas. Yo admiro mucho a Susy porque de repente nos pregunta el rabino por alguna enseñanza y nos dice, me dice, ya ves, la enseñanza tal, tal y tal. Ni idea, o sea, no me acuerdo cuál es, sí me acuerdo de haber enseñado eso, o a veces ni me acuerdo de qué eso lo enseñamos. Recuerdo los temas, pero no la forma en la que él me lo está preguntando. Y le decimos a Susy, y Susy de inmediato dice, ah, creo que es tal, tal y tal, déjame, se la busco y se la localizo. Y a mí me molesta que mi mente no tenga esa capacidad. La imaginación, no ser lo suficientemente creativa, o yo no me he sentido y estoy en una pelea constante conmigo misma por no ser lo que quisiera ser. Es un momento para reconciliarnos con nosotros mismos. Es un momento para empezar un nuevo ciclo reconciliados. Primero con nuestro corazón, después con nuestra mente. ¿Qué es lo siguiente con lo que nosotros nos tenemos que reconciliar? Con el altar. Con el altar. ¿Y qué es el altar? Bueno, pues el altar representa nuestro cuerpo. Fíjese cómo empezamos de adentro hacia afuera. Cuando nosotros vemos, no se lo puse por aquí, vamos a ver si lo encontramos de manera rápida. Cuando nosotros empezamos y vemos el tabernáculo que tenía allá, que Yahuwah dijo que diseñara Moshe, lo primero que nosotros encontramos, o sea, lo que había más adentro, era el Migdash Kodesh. Después, hacia afuera estaba la tienda de los tiempos. Vamos a ver si encontramos por aquí algo que nos lo pudiera. Vamos a ver si esta imagen la podemos poner aquí para que lo veamos un poquito más, más claro. Permítame un momentito y aquí lo vamos a ver si lo podemos poner. Vamos a intentar ponerlo por aquí. Y lo primero que había, a mero, 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 mero dentro, le digo, era el Mikdash Kodesh. Después, hacia más atrasito, estaba la tienda de los tiempos. Vamos a verla por aquí. Vamos a ponerla y la vamos a, permítame. Vamos a ponerla por aquí. Y vamos a verla por aquí. Ok. Vamos a verla por aquí. Fíjese, lo que tenía hasta acá, esto es el Mikdash Kodesh. Esto es lo que está dentro. Después de ahí, esto, todo esto es la tienda de los tiempos. Y acá afuera está el altar. Entonces, lo que Yahul está diciendo es que empiece de adentro hacia afuera. Empezamos limpiando nuestro corazón, nuestra mente, y después de ahí vamos a limpiar nuestro cuerpo. Cuando nosotros logremos limpiar nuestro cuerpo, a reconciliarnos más bien con nuestro cuerpo. ¿Por qué tenemos que reconciliarnos nosotros con nuestro cuerpo? ¿Cuántos de nosotros no nos gusta el cuerpo que tenemos? ¿Verdad que muchos de nosotros no nos gusta el cuerpo que tenemos? Estamos inconformes con nuestro color de cabello. Estamos inconformes con nuestro color de ojos. Estamos inconformes con nuestro color de la piel. Hay rasgos que nosotros tenemos que son inalterables. Hay otros que son alterables, ¿verdad? Yo no peso lo que peso ahorita. Mi peso no es porque así me hizo Yahoo. O sea, es porque yo he descuidado mi alimentación. He descuidado este cuerpo. Pero eso yo lo puedo modificar, yo lo puedo cambiar. Sin embargo, hay unas cosas que yo no puedo cambiar, ¿verdad? Que yo no me puedo cambiar el color de ojos. Por ahí, por más que ahí ande ahí gente que se los está tatuando, su color de ojos es el que Yahoo tenía, es el que Yahoo nos diseñó. Mi cabello es el que Yahoo me diseñó, mi color de piel es la que Yahoo me diseñó. Yahoo me diseñó mujer. Por lo tanto, yo tengo que hacer una reconciliación con eso que Yahoo hizo en mí. ¿Por qué? Porque quien me formó a mí fue Yahú. Acompáñeme a leer Tehilim capítulo 139, verso 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te exaltaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe bien. ¿Cuántos de nosotros estamos maravillados con esto que Yahoo hizo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, bendito sea Yahoo porque me hizo perfecta? En alguna ocasión a un niño le dijo su mamá, ay, te vamos a tener que poner brackets porque tienes esos dientes muy chuecos. Y le dijo, mami, Dios me diseñó perfecto. Mis dientes así tienen que estar. Hoy sabemos que podemos mejorarlos porque después intervienen en otras cosas. Son de las cosas que podemos nosotros cambiar de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay cosas que no podemos cambiar. Él se aceptaba tal y como era. ¿Cuántos de nosotros no nos aceptamos como somos? Y nos molestamos con nosotros mismos porque no quisiéramos ser como somos físicamente. Verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¿Usted cree que Yahoo nos hizo imperfectos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que Yahoo nos hizo perfectos? El problema es que nosotros, gracias a la sociedad, gracias a la televisión, gracias a las redes sociales, hemos querido adquirir prototipos que no somos nosotros. Hemos adquirido o queremos ser como alguien que no somos nosotros. Estas tres cosas me hablan de mi interior, o sea, yo. Estas tres cosas, el Mikdash Kodesh, la tienda de los tiempos y el altar, me comienza en ellas, Yahú me empieza a decir, tienes que reconciliarte primero contigo mismo. La reconciliación va de adentro hacia afuera. No voy a empezar a hacer nada afuera si no he sanado primero lo de adentro. No puedo ir a limpiar algo cuando ni siquiera he aprendido a limpiarlo porque no me he limpiado yo mismo. Cuando nosotros logremos limpiarnos a nosotros mismos, entonces vamos a comenzar a limpiarlo de afuera. Si vemos otra vez el Mishkan, fíjese que alrededor del Mishkan, alrededor de este tabernáculo, hay una cerca. Esta cerca es porque nosotros teníamos, o Yahú lo que quería era primero lo de adentro, primero purifícate tú, primero reconcíliate tú, primero haz una reconciliación contigo mismo para que después, para que posteriormente, tú puedas empezar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Puedas empezar con los Kohanim. Fíjese que por aquí tenemos nosotros a los Kohanim. Porque dice por ahí, harás reconciliación por el Mikdash, la tienda de los tiempos, el altar y los Kohanim. ¿Por qué no me dijo primero a los Kohanim? Si son más importantes las personas que las cosas. Porque Yahú empezó por dentro para limpiar y sanar nuestro ser. Y después nosotros íbamos a empezar con los Kohanim. ¿Y quiénes son esos Kohanim o a quiénes representan? Esos Kohanim. Esos Kohanim podemos verlos como nuestro prójimo. Esos que están alrededor de nosotros. Esos con los que en algún momento nos hemos peleado. Esos con los que en algún momento nosotros hemos dicho, esta persona era mi amiga. Porque recordemos, reconciliación es que en un momento fuimos amigos y luego nos enemistamos. Así como ese niño, así como esos niños, los niños no se preocupan por si son güeritos, si son negritos. Por ahí existen unas fotografías de un niño negrito, un niño de color con un niño blanco, un niño rubio. Y ellos se abrazan. ¿Por qué? Porque para ellos no hay distinción, porque para ellos son niños, ellos es juego. Sin embargo, los adultos los enseñamos a enemistarse y empezamos a poner barreras y por lo tanto empezamos a hacer que los niños no se acepten tal cuales son, porque les empezamos a decir que están muy negritos, o que su pelo no esté rizado, no, que su pelo lacio, no, o que a nosotros, como a nosotros nos gusta más el rizado que el lacio, entonces los empezamos a rizar y comenzamos a hacer que no se acepten tal cual son. Empezamos nosotros a meterle en el corazón que no se junten con tal o cual persona. Entonces, los niños estaban amistados con su corazón. Había amistad en su corazón. Cuando nosotros éramos pequeños, había amistad en nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo, pero nos separamos. Entonces, volvemos a reconciliarnos. Hoy es un momento de un nuevo comienzo. Comencemos a reconciliarnos con nuestro ser, para que nosotros después podamos ir y reconciliarnos ¿con quién? Con nuestro prójimo. Acompáñeme a leer Lucas capítulo 11, verso 4. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben o a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Es fácil el perdón? A veces no es fácil el perdón. Es fácil pedir perdón. Le voy a hacer una pregunta y no va a contestármela. Va usted a contestársela a usted mismo. ¿Cuántas personas a usted le hablaron o usted fue de los que habló en Yom Kippur, en Sirron Teruah, para pedirle perdón a alguien más? Porque era Yom Kippur y porque me tengo que poner a cuentas. Sin embargo, hoy sigue enemistado con esa persona. ¿Realmente perdonamos y realmente ese perdón fue para buscar una reconciliación o fue solamente por cumplir un mandamiento con el cual Yahú nos dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces, bueno, pues, y más bien voy a pedir perdón. Y bueno, a mí que me pidieron perdón, yo voy a perdonar, porque pues si no, Yahú no me va a perdonar. Pero la amistad que en su momento había, porque para que vengan y nos pidan perdón es porque existía una amistad. Y en un momento hubo una enemistad, hubo un distanciamiento, y entonces tenemos que reconciliarnos. ¿Realmente estamos comenzando reconciliados con nuestro prójimo o solamente pasamos este periodo de fiestas por cumplir el mandamiento? Si es por cumplir el mandamiento, de nada sirve. De nada sirve porque mi ser no está sanado. Mi ser no ha empezado con un nuevo comienzo. Mi ser no ha adquirido la conciencia. Solo lo hice por cumplir el mandato. Solo lo hice por cumplir el mandamiento. Porque a mí me enseñaron que tengo que perdonar para ser perdonado. Porque a mí me enseñaron que si no perdono, no voy a ser perdonado. Acompáñeme a leer Vayikra 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahú. ¿Saben por qué nosotros no podemos amar a nuestro prójimo? Porque no nos amamos nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El verso está muy claro. No, ámate a ti mismo y luego ama a tu prójimo. No, ama a tu prójimo tal y como te amas tú. Como yo no he logrado sanar mi interior, entonces no puedo amar a mi prójimo. Como yo no he logrado sanar mi corazón, mi mente, mi cuerpo, entonces el amor hacia mi prójimo nunca se va a poder dar. Necesitamos empezar a sanar nuestro interior para poder perdonar y que seamos después perdonados, para poder cumplir con eso que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después que yo ya he logrado amar a mi prójimo, entonces dice, a todo el pueblo. Y cuando pensamos en todo el pueblo, podemos pensar en toda la creación. ¿Realmente nosotros podemos amar la creación? Y amar la creación es amar a los animales, es amar las plantas, es cuidar este planeta que Yahú nos dio. No tenemos otra casa. No tenemos, hasta ahorita, por muchos avances que ha hecho la ciencia, no ha podido establecer una colonia de humanos en Marte, en la Luna, en Júpiter, en ningún planeta. Si bien se dice que hay vida en otros planetas, pudiera ser. ¿Quién somos nosotros para sentirnos tan especiales y tan únicos que Yahú no pudo haber creado en otro lado? Pero hoy no hay nada. No hay nada comprobado. Así que esta es nuestra única casa. ¿Realmente la amamos? ¿Realmente la cuidamos? ¿Realmente nosotros, hoy con la pandemia, recuerdo al principio de la pandemia, que se veían los canales de Venecia limpios, los cielos cristalinos, podíamos ver nuevamente las nubes, podíamos ver nuevamente las estrellas, pero nuevamente nosotros hemos estado enemistados con la naturaleza? ¿Cuántas selvas se han talado? ¿Cuántos árboles hemos quitado con tal de complacer nuestras o satisfacer nuestras necesidades? Algunas ni siquiera son necesidades. Con tal de complacer nuestros gustos, hemos estado enemistados con la naturaleza. Y es un momento en el cual nosotros tenemos que buscar una reconciliación con la naturaleza. Acompáñeme a leer Tejilín 89:11. Dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Si yo estoy enemistada con la naturaleza y pareciera que Yahú nos dice, esta es la culminación, yo vivo adentro de ti, dice Yahú. Entonces, como Él habita dentro de nosotros, entonces lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con nosotros mismos. Yahú, como habita en mí, también habita en mi prójimo, también habita en usted. Entonces, tengo que reconciliar también con usted. Y la culminación de la reconciliación, porque en Yom Kippur nosotros decimos, es el único día que Yahú desciende y es el día que estamos en comunión con Él y es el día que nos perdona nuestros pecados y nos reconciliamos con Yahú. Con Yahú nos tenemos que estar reconciliando todos los días. Y la forma de reconciliarnos con Yahweh es reconciliándonos con nosotros mismos, yo reconciliándome con usted y posteriormente culminar con la naturaleza. Tehilim 24:1 dice: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Las plantas tienen vida, por lo tanto habitan en la tierra. Los animales tienen vida, habitan en la tierra. Toda nuestra tierra, tenemos nuestro planeta, tenemos que amistarnos, reconciliarnos con él. Por muchos años hemos estado en enemistad, haciéndole daño, haciéndonos daño a nosotros mismos. ¿Cuántos hemos descuidado nuestro cuerpo? ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado este cuerpo físico? ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros dejamos que nos pisoteen, que nos humillen? Porque estamos, no nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado y hemos estado enemistados con nuestra mente? Cuando empecemos a hacer una reconciliación con ello, entonces podremos hacer una reconciliación con nuestro prójimo. Y después una reconciliación con todo lo que rodea a nuestro prójimo, que es toda la creación. Los primeros dos son internos, es mi interior, soy yo, y los otros dos es el exterior, es mi entorno. Vamos a continuar leyendo la paracha. Y hará Jipé reconciliación al Cohen que sea ungido y cuya mano haya sido llena para ser Cohen en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras Kodesh. Y hará Jipper por el Migdash, y la tienda de los tiempos, y hará Jipper también por el altar, y los Kohanim, y todo el pueblo de la congregación. Esto es decreto perpetuo para ser Japer por los hijos de Israel de todos sus pecados una vez al año, como Moshe lo hizo, y Moshe lo hizo como Yahweh le mandó. Fíjese que cuando leí este verso, esto es decreto perpetuo. ¿Cuál es el decreto perpetuo? El decreto perpetuo es ir y matar un cordero, traer dos velludos y echar suertes, uno matarlo y el otro darle vida. Fíjese que tenemos ese decreto, tenemos el decreto y veamos ahí a Aarón y al que le tocó la suerte de Yahweh se hizo hatat y se le dio muerte. Sin embargo, al que cayó a Azazel hizo Kippur y se le dio vida. ¿Este es el decreto? Es el decreto en parte. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Si nosotros no lo aplicamos a lo que nosotros vivimos hoy, de nada nos sirve este decreto. Hoy estamos en Shemini Atzeret. Y Shemini Atzeret es un nuevo comienzo. Shemini es nuevo, significa 8. Y el número 8 simboliza un nuevo comienzo. Y Atzeret significa conclusión. Cuando pensamos en estos dos velludos, el velludo que era dedicado para Yahweh tuvo una conclusión. Ayer nos decían que este velludo había recorrido, se habían puesto en él nuestros pecados, todo aquello que nosotros habíamos superado, tuvo una conclusión. Y el de Shemini, que es el de Azazel, tuvo un nuevo comienzo. Hoy nosotros vamos a tener un nuevo comienzo. Nosotros vamos a empezar un nuevo ciclo, el cual debemos de comenzar reconciliados. En el cual nosotros tenemos que trabajar en esa reconciliación con nosotros y con los demás. Ese velludo, Azazel, va a ir al desierto. El desierto no es fácil. Por ahí en el desierto de Arizona, en el desierto de Sonora, muchos migrantes pierden la vida. Algunos de ellos no vienen lo suficientemente preparados. Otros de ellos, el desierto se los lleva. Sin embargo, cuando nuestro corazón esté dispuesto a estar reconciliado, hay un verso muy hermoso Y quiero que me acompañe a leerlo en Yeshayahu, capítulo 43, verso 18 y 19. Dice: no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué no tenemos que traer a memoria las cosas antiguas? Porque esa enemistad que había ya no va a existir más. Eso que me había provocado un problema con usted ya no va a existir más. Porque eso que me había provocado un disgusto conmigo mismo, porque quizá estoy a disgusto conmigo mismo porque alguien me hirió de niña, porque alguien me dijo que mi cabello se veía muy feo y ahora estoy a disgusto con mi cabello, porque alguien me dijo que estaba muy morena y muy trigueña y entonces yo ya quiero ser blanca. Ya no me voy a acordar de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Ya no existe más enemistad. Sin embargo, no los voy a sacar del desierto. He aquí, yo hago cosa nueva. Empezamos un nuevo comienzo. Pronto saldrá a la luz. Saldrá a luz. ¿No la conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yahuw, a pesar de que nos va a mandar a un desierto, a Azazel se le mandaba al desierto, a pesar de que nos va a mandar todo el año al desierto, que quizá no va a ser fácil, que quizá nos vamos a volver a pelear, que quizá Él va a abrir caminos en medio del desierto. Yahuw pone la enfermedad, pero también pone la cura. Él pone la herida, pero también la sana. Así que confiemos en que este próximo desierto, el cual vamos a recorrer por un año, vamos a ir recorriendo todas y cada una de las fiestas. Cada una de las fiestas es una estación. Es más, en cada Rosh Chodesh se presenta un velludo. Cada vez que nosotros pensemos en ese Azazel, cada vez que nosotros estemos peleando, cada vez que nos hagan algo, pensemos en ese velludo. En ese velludo que se fue al desierto, que somos nosotros. Y que el próximo año vamos a venir con nuestros pecados superados. Con eso que yo ya logré quitar de mi vida. Y se lo vamos a entregar a Yahuw. Le vamos a decir: ok, esto lo hice, pero ya no lo hago más. Aquí está, y vuélvelo a mandar al fondo de la mar. Estamos en el séptimo mes. Nuestro cambio de conducta lo producirá la conciencia con la que estemos llenando nuestro ser. Que Yahuw nos bendiga, que Yahuw nos guarde, que Yahuw haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos otorgue mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenos días.